Son las 8 de la tarde, este es el tiempo de El Enfoque, en este viernes en el que en Onda Madrid vamos a contarles la actualidad de esta jornada, de un día que ya, bueno, prácticamente se acaba el año, pero este es el último viernes del año, también ha sido el último Consejo de Ministros en el que, por cierto, el presidente del Gobierno en funciones ha roto la tradición, no ha comparecido en esa rueda de prensa grande, amplia, ómnibus que se dice, en la que se sometían los presidentes del Gobierno el último viernes después del Consejo de Ministros ante los medios de comunicación. Mister Plasma fue una expresión que acuñó Pedro Sánchez, dirigida especialmente a Rajoy, y tenía razón Sánchez cuando le decía Mister Plasma a Rajoy, que cada vez que veía un micrófono en momentos muy de apuro de Rajoy y del Partido Popular, por eso de la corrupción, pues huía cuando veía un micrófono, pero lo cierto es que las tornas han vuelto y Mister Plasma hoy no es Rajoy, que se dedica a vender libros y, por cierto, que vende, y muchos, caso curioso dentro de la literatura política española, y el Mister Plasma se ha convertido hoy en Pedro Sánchez, que guarda silencio, acaso porque no puede decir nada, acaso porque en estos momentos no hay nada cerrado, y menos su investidura. A esta de la tarde, 8:01, les está hablando Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Y ahí. Pues muy buenas tardes, señoras y señores, muy buenas tardes, bienvenidos a Onda Madrid, al Enfoque. Algo realmente nos pasa a todos los españoles, algo nos pasa a los ciudadanos, que no encontramos últimamente el equilibrio, ni unos ni otros. Esto no va ya de partidos separatistas o no separatistas, va un poco del equilibrio general de los españoles. Miren ustedes, lo último, por si no tuviéramos ya bastante con Cataluña y los separatistas, o los independentistas, o los soberanistas, llámenle ustedes como quieran, es que hay quien quiere en España una nueva autonomía saliéndose de otra, y no es una broma, ni mucho menos, no es una broma. Por eso digo que probablemente hemos perdido el Oremus o hemos perdido el equilibrio todos los españoles. Miren ustedes, los grupos municipales del PSOE, Partido Convencional, Unión del Pueblo Leonés y Podemos Equo, han aprobado en el pleno celebrado este viernes remitir a las Cortes de Castilla y León y a las Cortes Generales, o sea, al Congreso de Diputados, el derecho de autonomía que tiene la región leonesa conformado por León, Zamora y Salamanca. No sé si les dan ganas de reír o de llorar o de decir, pero bueno, ¿qué nos está pasando? Algo nos está pasando a todos los españoles, a todos, y no especialmente a Torra y Junqueras y Puigdemont, a todos. Así que ahora pretenden, con el apoyo del Partido Socialista en León, que nazca una región leonesa conformada por León, Zamora y Salamanca. Creo que era Konrad Adenauer el que dijo que hay algo que Dios ha hecho mal, pero que muy mal. A todo le puso límites, menos a la tontería. Así que se acaba el año con las incertidumbres que genera la situación de no tener gobierno y, lo que es peor, de no saber cuándo habrá un gobierno, un ejecutivo en España. El PSOE tenía y tiene muchas prisas porque sabe que cada día que pasa sin investidura las cosas se complican para un Pedro Sánchez que cada día nota la erosión que le provoca no poder dar explicaciones de por qué va a ser presidente con los apoyos de una formación, Esquerra Republicana, que quiere la separación de Cataluña de España. El gobierno no se atreve a poner fecha a la investidura, pero aún ve factible que sea antes del 6 de enero. Va a ser complicado. Prisas, prisas y más prisas. Las que no tiene Esquerra Republicana. Hoy se ha celebrado el último Consejo de Ministros y la ministra portavoz, Isabel Celá, ha vuelto a insistir en que no hay más posibilidades de gobierno que la coalición del PSOE con Unidas Podemos y la abstención de Esquerra Republicana. Bueno, miren ustedes, dicho desde la poltrona del Consejo de Ministros, así es como parece, pero no es la verdad. Claro que hay más posibilidades. Claro que hay más posibilidades, porque la matemática es una ciencia exacta, no falla. Si juntamos los diputados de los partidos llamados constitucionalistas, claro que hay otra posibilidad, solo que no se explora. ¿Que no se han explorado esas posibilidades? Pues de acuerdo. ¿Y que el PSOE ni lo ha intentado? Pues de acuerdo. ¿Y que ha descartado desde el día después de las elecciones? Pues también de acuerdo. Isabel Celá, la ministra portavoz, lo ha explicado como buenamente ha podido. No es fácil el papel de la ministra portavoz, ni mucho menos. Y desde luego no es fácil hacerse entender. A ver ustedes qué entienden después de escuchar esto.
Cuando no hay posibilidad de generar ningún otro gobierno, salvo el que se está configurando, porque lo demás, ustedes lo saben, son cantos de sirena muy reales, no son reales, porque por mucho que se pueda llegar a hablar de vamos a hacer, ofrecemos hasta tantos pactos de Estado, miren ustedes, hemos llegado a este río y para llegar a la otra orilla, para poder hacer esos pactos de Estado, hay que cruzar el río.
Hay que cruzar el río. Desde los tiempos de la ministra portavoz Rosa Conde no habíamos escuchado algo parecido, tan farragoso y tan complicado de entender. Las dos orillas, cruzar el río, hay que cruzar el río. Bueno, queda aquí latente y patente una queja de los medios por lo que ha sido una tradición que rompe Pedro Sánchez. Como les decía al comienzo, eso de Mr. Plasma, hoy se ha convertido él en el plasma. No hay rueda de prensa, no hay comunicación, nadie explica los pactos son secretos. Nadie explica cuál es el papel de la Guardia, nadie explica qué está hablando el Partido Socialista con Unidas Podemos y qué con Esquerra Republicana, en fin, nadie explica nada.
Y que no ha acabado el partido y que, por tanto, no tenemos un gobierno formado, no está, el gobierno está en funciones, el candidato es un presidente de gobierno en funciones y ha parecido que en este momento no era procedente el comparecer habida cuenta de las circunstancias objetivas de fondo que concurren.
Bien, no es procedente comparecer para que la prensa no le pregunte a Pedro Sánchez por la abogacía del Estado, por el pacto secreto entre PSOE y Unidas Podemos, por lo que está acordando con Esquerra Republicana de Cataluña, por el conflicto político en Cataluña y por lo que decía antes de las últimas elecciones y ahora Sánchez no puede mantener. Por eso no comparece el presidente del gobierno y no por ninguna otra cosa. Desde el Partido Popular se lanzan hacia Sánchez a la yugular las críticas más duras, lo que confirma cada día más que la división entre las llamadas fuerzas constitucionalistas es, para desgracia de todos los españoles, un mal mayor. Y lo que es peor, no parece que vaya a remitir.
Si pacta con Esquerra es porque quiere. Si presiona la abogacía del Estado para que Esquerra le invista es porque es un irresponsable. Y si no hace nada ante el pulso que está echando el independentismo a la legalidad española es porque se está poniendo del lado de los enemigos de España y no del lado de los que somos constitucionalistas y queremos lo mejor para el futuro de esa tierra. Si no lo hace es porque tiene mucho que ocultar. Pedro Sánchez no quiere aceptar que le están echando un pulso los independentistas y que no solo se está dejando echar este pulso, sino que está facilitando que nos lo ganen a todos los españoles.
Bien, este es el tono del jefe de la oposición, Pablo Casado, y todavía no ha empezado la legislatura. Por lo demás, hoy sabemos que Pedro Sánchez no podrá cumplir su promesa electoral de subir las pensiones con el IPC en diciembre, el pasado día 7 de octubre, con la maquinaria electoral puesta ya en marcha, y tras presentarse su programa para los comicios el 10 de noviembre, el presidente en funciones realizó la siguiente promesa. Les anuncio que este mismo mes de diciembre actualizaremos las pensiones en torno al IPC. Y ese mismo día, en la entrevista que concedió Antena 3 y al ser preguntado por si subiría las prestaciones, incluso estando en funciones, subrayó, las subiremos y punto. Pues no va a ocurrir, no va a ser así.
Hay una revalorización de pensiones que se hará al 0,9% habida cuenta de que ese ha sido el IPC de 2019, como ustedes bien saben, y se hará una única revalorización en el momento preciso que se configure el gobierno, el nuevo gobierno.
El problema es que Sánchez dijo que la subiría incluso estando en funciones. No va a ser así, como les digo. El año va a terminar con la tensión política por todo lo alto desde Ciudadanos, un partido que pudo y no quiso evitar todo lo que ahora estamos viviendo. Y ellos mismos critican con dureza a Pedro Sánchez, con toda su dureza, y lo hace Inés Arrimadas.
Pedimos al PSOE, a sus dirigentes, a los varones autonómicos, una reacción patriótica para que frenen los pies a Pedro Sánchez, porque sus ganas de llegar a Moncloa pueden conseguir y pueden hacer cualquier cosa, y pueden incluso poner al servicio del separatismo la abogacía del Estado.
Inés Arrimadas, que habla como si ella no hubiera estado en el partido y en el momento en el que todo esto que critica lo pudo evitar Ciudadanos con un gobierno de coalición con el Partido Socialista. O haberlo intentado por lo menos. Les decía hace un instante y les preguntaba si hemos enloquecido a los españoles en los últimos meses. Ahora partidos que dicen ser serios impulsan una nueva autonomía que sale de las costillas de Castilla y León. Una broma. ¿Quieren otra? Pues bien ustedes, Joaquín Torra ha exigido hoy a Pedro Sánchez que pida perdón, como suena, que pida perdón por difamar sobre los CDR que quedaron en libertad. Pues les digo lo que les decía, eso, que Dios puso límites a todo menos a la estupidez. Las 8 y 10 minutos, vamos ya con el resto de la actualidad de esta jornada de viernes 27 de diciembre con Beatriz Marín. Las basuras del este vendrán a Madrid.
Finalmente, el Ayuntamiento de Madrid va a asumir de manera transitoria la gestión de la basura de la Mancomunidad del Este. Hasta que esté finalizado el vertedero de Loeches, la basura llegará a Valdemingómez, a Vallecas. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente de la capital.
El Ayuntamiento de Madrid va a permitir finalmente la entrada de los residuos de la Mancomunidad del Este en Valdemingómez para solucionar un problema que tenían los 31 municipios de dicha Mancomunidad. Además, esta decisión la adoptamos después de que la Comunidad de Madrid haya instado al Ayuntamiento a que acepte dichos residuos y que la Mancomunidad haya aceptado todas las condiciones exigidas por el Ayuntamiento de Madrid.
Madrid prorroga los presupuestos de 2019.
El Gobierno regional prorroga las cuentas para 2020. En Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, la concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, en Gracia Hidalgo, justifica esta decisión al no saber todavía la comunidad cuánto va a recibir del Gobierno central.
La Comunidad de Madrid, los ingresos del Estado son fundamentales, una partida muy importante y por eso y quizás es muy importante también que se sepa cuál va a ser la aportación del Estado a su presupuesto.
Nuevo asesinato en Vallecas.
La Policía Nacional investiga la reyerta esta madrugada en Puente de Vallecas, en la que un joven de 23 años ha muerto tras ser apuñalado.
3.000 plazas para sanitarios.
La Comunidad de Madrid ha aprobado la oferta pública de empleo de más de 3.000 plazas para sanitarios en distintas categorías. Isabel Díaz Ayuso, presidenta regional.
Esta incluye 3.139 plazas de facultativos, enfermería, auxiliares de enfermería y de farmacia, matronas, fisioterapeutas, logopedas, terapeutas ocupacionales, cocineros, etcétera.
Y la muerte de tres personas en una piscina de Mijas fue accidental.
La investigación apunta a un trágico accidente del padre y de sus dos hijos de nacionalidad británica en una piscina de Mijas porque no sabía nadar. La piscina no tenía socorrista, no era obligatorio dadas sus dimensiones.
Y crónica internacional, Netanyahu gana las primarias, quiero decirles, de su partido.
El primer ministro israelí en funciones ha ganado con el 70% de los votos las primarias del Likud, ganando así a su oponente de cara a las próximas elecciones generales de marzo. Netanyahu busca legitimarse en las urnas frente a los casos de corrupción.
Se va acabando el año, pero los deportes ahí están. Rodrigo de Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Hay indignación en el Rayo Vallecano por la sanción impuesta por el Comité de Competición por los incidentes que obligaron a suspender su partido contra el Albacete. El Rayo deberá pagar una multa de 18.000 euros. Se clausurará el fondo de Vallecas los dos próximos partidos de Liga y se jugará la segunda parte de ese encuentro a puerta cerrada con fecha aún por determinar. Este es el presidente de la entidad, Raúl Martín Presa.
Me parece una atrocidad el sancionar al Rayo Vallecano con 18.000 euros por hechos que no solo tiene responsabilidad alguna al Rayo Vallecano, por hechos que no ha podido evitar poniendo todos los medios a su alcance y que no ha secundado en ningún momento. Se está multando y penalizando al Rayo Vallecano por actos que han hecho otras personas contra los intereses del Rayo Vallecano. Eso es completamente injusto.
Y hoy en el partido de las 9, monográfico sobre un tema de actualidad, las apuestas en el deporte.
A las partidos de las 9 les remitimos con las apuestas del deporte. Gracias, Rodrigo de Pablo, y feliz año, por cierto.
Igualmente.
Y feliz año. Son las 8 y 14 minutos. En cuanto a la previsión del tiempo, ¿qué nos cuentas, Tania Garralda? Buenas tardes.
Buenas tardes, seguimos con tiempo anticiclónico que nos deja cielo despejado y ausencia de precipitaciones, y es que las altas presiones bloquean la llegada de cualquier frente. De momento tendremos esta situación los próximos días, así que comeremos las uvas con tiempo muy estable y sol. Mañana sábado esperamos de nuevo cielo despejado con heladas débiles en el sureste de la región, posibilidad de alguna bruma matinal en el Valle del Tajo, que en cuanto se marchen dejará sol por toda la comunidad. La inversión térmica también es protagonista, dejándonos temperaturas inusualmente altas en la sierra, superando al centro y sur. 18 grados espera en Buitrago de Lozoya o 19 en Collado Villalba. Más bajas en el resto, con 14 en la capital y Aranjuez o 15 en Alcalá de Henares.
Marina Martín, desde la DGT, nos cuenta cómo están las carreteras. ¿Qué tal, Marina? Buenas noches.
Buenas noches. A esta hora estamos pendientes de un accidente de salida por la A5 en Navalcarnero y de entrada únicamente van a encontrar dificultades en la A6 desde Las Rozas al Plantío. En el resto de carreteras se circula afortunadamente con total normalidad.
8 y 15 minutos.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
El baloncesto se juega y se oye en Onda Madrid.
Este sábado, desde las 6, abrimos la jornada en la Liga ACB de Baloncesto. Obradoiro, Estudiantes.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, Parque de Atracciones, Zoo, Faunia y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en bonoparques.es.
¿Manchas en paredes, aparición de moho, destrozos en revestimientos y pinturas? Los problemas de humedades afectan a tu salud y a la seguridad de tu hogar. Ponte en manos de Murprotect. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotect.es.
La Cubana en Madrid, con su espectáculo Adiós Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas. No te lo pierdas, te vas a divertir.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
De lunes a viernes a las 12 de la noche... Dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
Onda Madrid, El Enfoque, 8 y 18 minutos. Las pensiones no van a subir el día 1 de enero, el 0,9%, como había prometido el gobierno en funciones. Se aplaza, pues, hasta que haya investidura. También queda suspendida la subida del sueldo de los funcionarios y el salario mínimo interprofesional. El Consejo de Ministros ha tenido la última reunión del año sin fecha para la investidura y sin la comparecencia habitual del presidente para hacer balance del año. Siguiendo la rueda de prensa posterior al Consejo, ha estado Noelia Ontoria.
Los pensionistas no verán revalorizada su paga hasta que Esquerra Republicana no se decida a firmar el acuerdo de investidura. Lo mismo ocurrirá con los sueldos de los funcionarios y con el incremento del salario mínimo interprofesional, aunque el dedo del Ejecutivo no solo señala a los republicanos, sino a todos los que están bloqueando la formación de gobierno. Isabel Celaá es la ministra portavoz.
Para poder hacer esos pactos de Estado hay que cruzar el río. Permitan establecer el puente necesario para poder llegar a esa otra orilla.
El gobierno evita presionar a la abogacía del Estado, aunque su informe sobre la inmunidad de Oriol Junqueras es la condición impuesta por Esquerra para firmar el acuerdo. Celaá desliza que podría presentarse el próximo lunes, dando tiempo así a una investidura antes de Reyes. A quien sí recalca qué doctrina debe seguir es al Tribunal Supremo.
El Tribunal de Luxemburgo es el intérprete supremo del derecho de la Unión Europea. No hay dos justicias, hay solo una.
El Ejecutivo mide sus pasos para atraer a los independentistas al acuerdo e incluso ha evitado exponer a Pedro Sánchez al tradicional balance de fin de año para que no se malinterpreten sus palabras.
8 y 19, la oposición ha criticado que Pedro Sánchez no haya comparecido hoy tras el Consejo de Ministros y sigue pidiendo a la abogacía del Estado que no sucumba a las presiones y a los varones socialistas que frenen el pacto con Esquerra, algo que nos va a contar ahora Flor Carazo.
Pablo Casado ha acusado a Sánchez de intentar comprar su investidura con delincuentes. Cree que no ha comparecido para hacer balance del año porque quiere ocultar sus negociaciones con los independentistas. El líder del PP espera que la abogacía del Estado no sucumba a presiones e insta a los varones socialistas a frenar el pacto con Esquerra. La misma petición ha hecho la portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas.
El Partido Socialista debería plantearse si puede tragar con ello, ¿eh? Y lo digo sinceramente a todos esos varones socialistas que a veces de forma discreta o privada dicen que esto es inadmisible, creo que deberían empezar a decirlo en público.
Emplazo públicamente a los varones socialistas, a los dirigentes del PSOE, para que frenen la locura de Pedro Sánchez.
La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso también ha arremetido contra el acuerdo de Sánchez con los independentistas.
Y en un momento como el que estamos viviendo, es de alta traición que precisamente el que se quiere elegir como el presidente de todos los españoles sea el que lo alimenta.
Para Díaz Ayuso, el presidente está alimentando el populismo y los nacionalismos.
Y el Tribunal Supremo no prevé una decisión sobre Oriol Junqueras antes del día 7 de enero. El Supremo está analizando desde el día que se conoció la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea la inmunidad del líder de Esquerra. La crónica es de Lupe Ortiz.
Solo faltan las alegaciones de la abogacía del Estado que el Supremo espera mientras estudia a fondo la sentencia de Luxemburgo. Cuenta ya con el criterio de la acusación que representan Fiscalía y Vox y que solicitan que todo se quede como está, con Oriol Junqueras en prisión cumpliendo condena por sedición y malversación. No creen que se le deba permitir, pese al fallo europeo, tomar posesión del acta de parlamentario, porque ese fallo se refiere a una situación provisional que ahora es definitiva. Enfrente la defensa del líder de Esquerra, que además de su liberación inmediata, considera que la sentencia del procés se tiene que anular. Entre ambos escenarios podría moverse la abogacía del Estado, optando por una vía intermedia que se conocerá en los próximos días. Después, los jueces, con Manuel Marchena a la cabeza, deliberarán y acordarán una decisión sobre Junqueras que no llegará antes de Reyes.
8 y 22 minutos. Tiempo ahora para la crónica de Madrid con Pilar Rivera. ¿Qué tal, Pilar?
¿Qué tal? Buenas tardes, Félix. Finalmente, el Ayuntamiento de Madrid va a asumir de manera transitoria y excepcional la gestión de los residuos de la Mancomunidad del Este. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente y Movilidad de la capital.
El Ayuntamiento de Madrid va a permitir finalmente la entrada de los residuos de la Mancomunidad del Este en Valdemingómez para solucionar un problema que tenían los 31 municipios de dicha Mancomunidad. Además, esta decisión la adoptamos después de que la Comunidad de Madrid haya instado al Ayuntamiento a que acepte dichos residuos y que la Mancomunidad haya aceptado todas las condiciones exigidas por el Ayuntamiento de Madrid.
Esta decisión se adopta tras varias reuniones mantenidas con la Comunidad de Madrid y tras recibir el informe del Gobierno regional que pone de manifiesto que la única alternativa es Valdemingómez. La Federación Regional de Vecinos de Madrid ya ha anunciado vía legal y movilizaciones. La crónica es de Neus Cerdá.
La Mancomunidad del Este ha aceptado las condiciones exigidas del Ayuntamiento, por lo que el plazo será limitado a 12 meses con una prórroga máxima de 6, pero una vez construida la planta de Loeches, será Valdemingómez quien enviará la misma cantidad de basura que haya recibido. Además de los 31 municipios del corredor del Henares, solo se tratarán los residuos domésticos y todo el traslado de la basura tendrá un coste cero para el Ayuntamiento de Madrid. Para que esto no vuelva a ocurrir en un futuro, el Gobierno municipal además va a solicitar a la comunidad un estudio sobre la gestión de los residuos en el resto de mancomunidades. Pero los vecinos de Vallecas han anunciado ya acciones legales.
La Comunidad de Madrid va a tener que explicar por qué se ha negado a verter en Loeches residuos sin tratar y permite hacerlo en Colmenar Viejo, en Pinto e incluso en Valdemingómez, donde se están vertiendo sin tratar todos los residuos urbanos.
Y tranquilidad entre los vecinos de Alcalá. Llevaban 20 años pidiendo su cierre.
Hombre, es una alegría. Estamos deseando que lo cierren. Las noches más calurosas tengo que tener todas las ventanas cerradas porque entra el olor en la casa y no se puede conciliar el sueño.
O un olor asquerosito.
Los residuos de los más de 775.000 habitantes comenzarán a llegar a Valdemingómez desde mañana sábado.
Y la Comunidad de Madrid prorroga sus actuales presupuestos, al menos hasta la primavera de 2020, todo a la espera de conocer los ingresos con los que podrá contar el próximo próximo ejercicio. La situación de incertidumbre y de bloqueo político del Ejecutivo Central ha llevado al gobierno de Díaz Ayuso a tomar esta decisión, que ha sido criticada por la oposición. Los detalles con José Frutos.
Díaz Ayuso asegura que pese a la prórroga presupuestaria, el gobierno va a cumplir sus compromisos y además va a estar en situación de déficit cero. Dice que la prórroga la han propiciado la inestabilidad política y no disponer de las entregas a cuenta del gobierno central.
Y mientras tengamos esas entregas a cuenta deudadas en la comunidad, el IVA, y no tengamos ni siquiera una normalidad en las reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera, se nos hace muy complicado hacer unos presupuestos a ciegas.
La oposición discrepa, achaca la situación a la incapacidad del gobierno regional. Pilar Sánchez Acera, PSOE, Pablo Perpiñá, Más Madrid.
Es evidente que hay otras comunidades que con los mismos datos se han sido capaces de realizar unos nuevos presupuestos.
Y mientras tanto, somos líderes en segregación educativa en Europa y triplicamos la caída del informe PISA con un presupuesto que es el más bajo en educación de toda España.
Las cuentas de 2020 quedan así a expensas de lo que quiera Vox, dicen en Unidas Podemos.
Y atentos los profesionales de la sanidad, porque la Comunidad de Madrid oferta un total de 3.139 plazas para facultativos, enfermeros, auxiliares, matronas, logopedas o terapeutas. Una medida que sumará un total de 19.700 plazas cuando concluyan todos los procesos. Así lo ha explicado la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Esta incluye 3.139 plazas de facultativos, enfermería, auxiliares de enfermería y de farmacia, matronas, fisioterapeutas, logopedas, terapeutas ocupacionales, cocineros, etcétera.
En materia de infraestructuras, destacamos que la M607 contará en 2 años con el tercer carril entre las localidades de Tres Cantos y Colmenar Viejo. El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la contratación de esta importante obra.
La inversión de 38,1 millones de euros para el tercer carril de la M607 en un tramo de 7,3 kilómetros que discurren entre Tres Cantos y Colmenar Viejo, teniendo en cuenta que es uno de los tramos que tienen mayor tráfico de toda la Comunidad de Madrid, con 61.000 vehículos diarios de media.
Una reclamación de los alcaldes de los municipios del corredor de Colmenar, que soporta grandes atascos diarios. Los detalles con Patricia Cristóbal.
La zona norte de Madrid ha reaccionado hoy de forma diferente a la aprobación por parte del Ejecutivo Autonómico de invertir 38 millones de euros para construir el tercer carril en la M607 entre Tres Cantos y Colmenar Viejo. Precisamente ha sido Colmenar Viejo el municipio que más ha celebrado esta medida, en la que, según recuerdan, llevan trabajando desde el año 2016 al considerar que ese tercer carril puede aligerar los atascos que se registran a diario en esa carretera. Por eso dicen estar ilusionados y esperanzados con la noticia. Lo cuenta Carlos Blázquez, el teniente de alcalde de Colmenar Viejo.
El Ayuntamiento de Colmenar Viejo, y yo creo que todos los vecinos de Colmenar Viejo, está extraordinariamente feliz que los vecinos estaban sufriendo grandes atascos a diferentes horas.
Algo más receloso se ha mostrado en el Ayuntamiento de Tres Cantos, donde insisten en que la zona norte necesita una solución global para los problemas de movilidad que afectan a miles de vecinos. Por eso consideran que esta medida puntual entre Colmenar y Tres Cantos no solucionará la problemática que existe.
Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid no cree que la modificación del perímetro de Madrid Central vaya a atraer más coches. Recordar que esta semana se han convertido en vías libres de circulación las calles Mártires de Alcalá y Seminario de Nobles, informa Paloma Nolasco.
A partir del 1 de enero y a pesar de las críticas de la oposición, Más Madrid entiende que ampliar el perímetro requiere la modificación de la ordenanza previo acuerdo del Pleno. Sin embargo, el delegado de Movilidad, Borja Caravante, lo ve de otra forma.
La ordenanza de movilidad sostenible lo que dice es que las calles que formen parte del perímetro de Madrid Central deben ser vías de libre circulación y Mártires de Alcalá era una calle perimetral a Madrid Central. Por tanto, la propia ordenanza nos habilita para ello.
Y sobre el veto a vehículos de reparto ligero sin pegatina y furgonetas de menos de 3.500 kilos, hay opciones como las ayudas de 50 millones de euros en 2020 para renovar flotas. También para mejorar la calidad del aire, líneas de autobuses cero que atravesarán Madrid Central de norte a sur y de este a oeste sin coste para los viajeros.
Son las 8 y 28 minutos, una última hora que leo en la web del diario El País. Los negociadores del PSOE y de Esquerra Republicana se han reunido esta tarde de nuevo en Madrid para desbloquear la investidura. Socialistas y republicanos constatan avances, pero no terminan de cerrar el acuerdo. El problema, el informe de la Abogacía del Estado, que no llega.
De haberlo sabido, no hubiera dado todo en un principio. No hubiera sido la noche en tu espalda, ni congelándote de frío, de haberlo sabido. Me hubiera ido sin decirte nada, no hubiera sido tan duro contigo, no habría corazón en la garganta. Peor que el olvido.
Una canción de Quique González que va a cantar la cantautora Rebeca Jiménez, que estará mañana en el concierto en la Sala Galileo a las 21 horas, a las 9 de la noche. Son las 8 y media desde la DGT. Información de cómo están las carreteras. Marina Martín, ¿qué tal? Buenas noches de nuevo.
Buenas noches. A esta hora continúa la tranquilidad y únicamente van a encontrar dificultades de entrada en la A6 en Majadahonda y El Plantío y tráfico lento de salida en la A5 en Navalcarnero.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
¿A qué suena la Navidad?
La Navidad suena a lo de toda la vida. Pues es un buen momento para reencontrarse con quien habitualmente uno no lo hace, para volver a estar con amigos, con la familia, por supuesto. A recordar a los que se han ido, que son unos cuantos, que según pasa el tiempo van siendo unos cuantos más. Es un momento de reencuentro, incluso con uno mismo, ¿no? Y hay que recordar qué se celebra y por qué tenemos la Navidad. Y si uno tiene fe, como es mi caso, pues darle todo el sentido del mundo. Pero precisamente es una fiesta abierta a todos, en la que participa todo el mundo. Y por eso la Navidad tal vez sea una de las mejores épocas del año. A mí me gusta mucho, siempre me ha gustado mucho la Navidad. Suena recuerdo, suena vida. ¡Viva la Navidad!
Juan Pablo Colmenarejo te desea feliz Navidad. La Navidad suena a Onda Madrid.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bono Parques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, parque de atracciones, zoo, faunia y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bono Parques Oro y Plata. Condiciones en bonoparques.es.
Abuela, ¿qué vas a cocinar estas Navidades?
Estas Navidades nada de cocinar. Las pienso pasar disfrutando con vosotros. Ya tengo la cena encargada en Pastelerías Manacor. Además, puedo hacerlo fácil y rápido en pasteleriamanacor.es.
¿Y habrá turrón?
Claro, turrón, polvorones y roscón de reyes.
Navidad, familia, amigos y Manacor.
En Fuenlabrada, la luz de la Navidad eres tú. Por eso hemos preparado más de 80 actividades para que disfrutes con las personas que quieres de la magia de la Navidad. Espectáculos infantiles, música, danza, magia y mucha animación te esperan cada día en la Plaza de la Constitución y la Plaza de España. Descarga la aplicación Navidad en Fuenlabrada 2019 en las plataformas Android e iOS y disfruta de la Navidad en la cultura.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar. En directo o bajo demanda. Siempre que quieras. Cuando tú quieras. Siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España. Todas las radios. De lunes a viernes a las 12 de la noche,
Dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo. En Onda Madrid.
Pues aquí estamos en este viernes, en el último tiempo ya, la última semana del año de este enfoque, de este programa que, como siempre, alberga estos días y este día en concreto, nuestra sección semanal de la conciencia de la radio. Media hora de radio para hablar de ciencia y de asuntos que en la boca de José Manuel Nieves suenan muy simples, muy sencillos y, lo que es más importante, muy, pero que muy amenos. Claro, que también es verdad que muchas veces cuando José Manuel se nos despide y se vaya a su casa, uno se queda pensando lo que hemos dicho y el estado de inquietud y de incertidumbre en que te deja José Manuel dura todo el fin de semana, esa es la verdad. Que seguro que eso no lo pretende José Manuel, ni mucho menos. ¿Qué tal, José Manuel? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Félix?
No lo pretenderás, ¿verdad? Supongo, ¿no? Eso no.
No, para nada, para nada.
No, ¿verdad?
Bueno, revés, se trata de pensar y de darse cuenta un poco de lo que nos rodea.
Sí, siempre oyentes del enfoque, siempre que empezamos esta conciencia de la radio, José Manuel me advierte, verás tú qué tema el de hoy nos va a dar para hablar 4 horas si quieres. Bueno, sí. Yo creo que el de hoy muy especialmente nos va a dar para hablar no media hora, sino mucho más tiempo. Otra vez a vueltas con la vida de la Tierra, sus orígenes y si la vida de la Tierra se ha podido esparcir por otros sitios. A ver, José Manuel, ¿qué es lo que me traes? ¿Qué es lo que nos traes hoy aquí a Onda Madrid?
Pues exactamente eso que has dicho. O sea, los científicos se preguntan si la vida puede pasar de un mundo a otro, pasar de un planeta a otro. Se preguntan si la vida llegó a la Tierra.
La nuestra, ¿no? La nuestra, hablamos de nuestra vida.
La nuestra, porque es la única.
No hay otra, claro, es verdad, efectivamente, qué tontería
bueno,
de pregunta.
Es la única que conocemos. Hombre, lo mismo hay otras, pero no las conocemos, entonces hablamos de la nuestra. Pero es una cosa por partida doble, ¿no? Por un lado se preguntan si la vida, que con la nuestra, la de la Tierra, llegó a la Tierra de otro sitio, procedente de otro lugar. Y también se preguntan, que ese es el corolario de esa primera pregunta, si la vida de la Tierra puede haberse extendido a otros lugares por aquí cerca, dentro del sistema solar. Y de eso precisamente vamos a hablar
bueno,
hoy.
Bueno, cuando hablas de por aquí cerca, no estamos hablando de Cuenca, ni de Toledo, ni de Barcelona, ni de Bilbao.
No,
estamos hablando de dos lunas, una se llama Europa y otra se llama Encelado, ¿no?
Sí, Encelado es una luna, Europa es una luna de Júpiter y Encelado es una luna de Saturno. Pero las dos están entre las más esperanzadoras de todo el sistema solar. Porque
¿Qué tienen de especial Encelado y Europa?
Pues de momento tienen océanos de agua líquida bajo su superficie helada. Tienen una corteza de hielo y bajo ese hielo se ha comprobado ya que existen océanos globales, o sea, que rodean completamente todas las lunas. No se esperaba, hasta hace unos pocos años, que tan lejos del Sol, porque estamos hablando, fíjate, de un satélite de Júpiter y de otro de Saturno, que está todavía más lejos, pudiera el agua estar en estado líquido con unas temperaturas que son de muchísimo frío, muy por debajo del cero. Pero se ha descubierto que estos planetas gigantes, gaseosos, tanto Júpiter como Saturno, los movimientos a los que obligan a estas lunas, las menean de una manera, imagínate que es como una batidora, y entonces no permiten que el agua se congele.
Ya,
precisamente entiendo. Por estos movimientos. Entonces hay agua líquida. Y por lo que sabemos, donde hay agua líquida, es posible que haya, vida.
Oye, claro. José Manuel, vamos por partes. En primer lugar, vamos a considerar lo que dicen algunos científicos, que es el hecho de que la vida, nuestra vida tal y como la entendemos nosotros, pudiera haber tenido su origen en Marte, ¿no?
Sí, es una idea que se extiende cada vez más, ¿no? Por varias razones. Primero, Marte es unos poquitos cientos de millones de años más antiguo que la Tierra. Y además, hace miles de millones de años, cuando la vida surgió en nuestro planeta Marte, en Marte había agua superficial, no subterránea ni nada. Había grandes lagos, había mares y había agua líquida en abundancia. ¿Por qué? Porque hace miles de millones de años el Sol no brillaba como lo hace hoy y Marte estaba a la distancia justa para ser un planeta habitable. Entonces todavía nos preguntamos si allí se desarrolló la vida. Pero no solo eso. La vida, si surgió primero en Marte, pudo saltar a la Tierra a bordo de meteoritos. Y eso es una cosa muy 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 plausible, porque se fundamenta en hechos científicos bien estudiados. Por ejemplo, se conocen un montón de rocas marcianas aquí en la Tierra, encontradas aquí en la Tierra, son trozos que llegan de Marte. ¿Y cómo llegan aquí? Y de otros planetas, como Mercurio también.
Sí, ¿Qué cantidad de roca marciana nos cae en la Tierra al año?
Pues como una tonelada. Como una tonelada de material marciano nos cae todos los años de Marte. Y llega por acción de los meteoritos. Imagínate un meteorito que cae en Marte. ¿Qué es lo que hace cuando un meteorito cae a cualquier sitio, la Tierra o Marte? Pues levanta una cantidad de escombros, de piedras, porque caen a una velocidad de decenas de miles de kilómetros por hora. Es un impacto muy violento. Entonces levanta un montón de material. Alguno de ese material lo lanza tan fuerte otra vez para arriba que sale otra vez a la atmósfera y vuelve a perderse en el espacio y se queda vagando. Se queda vagando y resulta que puede caer alguno de ese material, termina cayendo en el planeta más cercano a Marte, que mira tú por dónde, resulta que es la Tierra, ¿no? Y eso sucede al ritmo de una tonelada al año. Entonces, imagínate que hace miles de millones de años en Marte hubiera vida, que uno de esos meteoritos impactara con Marte, levantara todos estos escombros y en alguna de estas rocas hubiera algún microorganismo. Ese microorganismo habría viajado por el espacio y habría terminado cayendo en la Tierra, donde, fíjate tú por dónde, empezaba a haber condiciones muy favorables para que hubiera vida, al mismo tiempo que Marte las iba perdiendo, porque el Sol evolucionaba y el planeta joya del sistema solar se iba a convertir la Tierra y iba a dejar de ser Marte y iba a empezar a ser la Tierra. Fíjate qué mecanismo más alucinante para decir que la vida pudo llegar aquí.
Una pregunta, José Manuel. ¿Y ese microorganismo del que hablan los científicos y tú nos hablas ahora, hemos de suponer que entonces aguantó perfectamente bien el viaje y las condiciones del viaje?
Bueno, se han hecho bastantes experimentos en este sentido. En la Estación Espacial Internacional se han puesto colonias de microorganismos por la parte exterior, en las paredes externas de la Estación Espacial Internacional, precisamente para ver si aguantan. Y resulta que aguantan. Entran como en una especie de estado de latencia en el cual pueden permanecer siglos e incluso miles de años. Se han llegado a despertar microorganismos que llevaban durmiendo, latentes, miles de años. Y en cuanto encuentran condiciones favorables, vuelven a resucitar, vuelven a resurgir. Entonces, resulta, es una teoría, no tenemos ninguna prueba, tenemos evidencias, dado que, uno, los meteoritos hacen este juego que te he dicho, esta carambola cósmica. Dos, aquí en la Tierra tenemos un montón y seguimos teniendo nuevo material procedente de Marte. Y tres, la vida puede aguantar en el espacio. Con lo cual, si sumas las tres cosas, no resulta descabellado pensar que en algún momento del pasado esa vida saltó desde Marte, que en aquel momento tenía mejores condiciones que la Tierra, y pasó a la Tierra.
Y ahora lo que nos propone un científico que se llama Jay Melos, creo, es prácticamente un viaje, pero al revés, ¿no?
Lo mismo, es decir, la Tierra lleva la vida lleva en la Tierra cerca de 4.000 millones de años, que es muchísimo tiempo, desarrollándose pues a partir de microorganismos y luego pues desarrollándose en todas las formas de vida que conocemos ahora mismo. Y si ese proceso, se pregunta Jay Melos, si ese proceso ha seguido funcionando y también la Tierra ha sembrado vida en otros lugares, bueno, ¿en qué lugares miramos? Los más prometedores son estas dos lunas, precisamente, de Júpiter y de Saturno, que son Europa y Encelado. Entonces, claro, este hombre hizo una simulación, una serie de simulaciones informáticas, y lo que hizo fue, en un algoritmo, diseñó unos algoritmos de ordenador para seguir el rastro de 100.000 de estas partículas pequeñas de roca, las trayectorias de cada una de ellas después del impacto de un meteorito en la Tierra, ¿vale? ¿Y qué encontró? Pues que una pequeña parte de esas partículas, fíjate, si es pequeña parte, que entre el 0,00004 y el 0,00007% de esas partículas también podían haber llegado hasta la Luna Europa. ¿Eso qué quiere decir? Si tenemos más o menos una tonelada de material marciano al año en la Tierra, pues 0,4 gramos de ese material llegan cada año desde la Tierra hasta Europa. Es una cosa alucinante.
Bueno, así cada año, naturalmente. Miles de años, millones de años, ¿no?
Claro, miles y millones de años. Es poquito, ¿eh? Es poquito porque 0,4 gramos es muy poco. Pero si el flujo es continuo, pues imagínate. De lo que se dio cuenta Melos también es que para la otra luna, que está todavía más lejos, para Encelado, sería entre 2 y 4 miligramos. Vale, es muy al año, me refiero al año. Entonces, este mecanismo estaría funcionando y pequeños fragmentos de la corteza terrestre, que es un lugar donde sabemos positivamente que hay vida, están viajando por el espacio continuamente y se están depositando en todos los mundos del sistema solar, en todos ellos. Pero claro, en estos dos resulta que hay agua, resulta que hay océanos y resulta que además ya están preparadas, se están preparando para los próximos años, ya están diseñadas varias misiones para ir a explorar esos océanos y ver si efectivamente allí puede haber o no puede haber vida. Eso lo veremos, claro, en esto hay que esperar, ¿no? Porque diseñar una misión de esas es muy costoso y además lleva mucho tiempo. Pero lo vamos a hacer, vamos a llevar ahí naves con los instrumentos suficientes, incluso se ha pensado en equiparlas con un pequeño submarino para meterlo a través de una grieta de esta corteza helada y en Europa, por ejemplo, y bucear, meterse directamente en el agua que hay debajo. Uh-huh. Fíjate tú que en Europa, ¿qué profundidad de agua crees que habría? Llegas atraviesas la corteza de hielo, llegas al agua, ¿no? ¿Qué profundidad crees que hay hacia abajo?
No soy capaz de imaginar eso, no sé.
Pues
no sé.
Imagínate, es un océano que tiene alrededor de 100 kilómetros de profundidad. Es decir, allí hay muchísima más agua de la que hay en toda la Tierra.
Que aquí en la Tierra tenemos, la profundidad máxima, que son varios kilómetros, ¿no? Claro.
Son 12, es la fosa, el punto más profundo es la fosa de las Marianas.
12 kilómetros.
12 kilómetros y medio, bueno, pues 10 veces más profundidad. Y hay pistas, ahora nos vamos a Encelado, hay pistas de que en Encelado se está produciendo un fenómeno que es el de las chimeneas termales, las hidrotermales. Es decir, hay una actividad, hay mucho calor en el interior de esa luna, igual que lo hay en el centro, en el interior de la Tierra, que sale en forma de volcanes, y aquí en la Tierra, en los fondos marinos, hay chimeneas hidrotermales a 10 kilómetros o a 12 kilómetros de profundidad, y son como aguas muy calientes que salen a unos 400 grados en medio del frío más absoluto. Bueno, pues ahí, alrededor de esas chimeneas, surge la vida. Hay un montón de vida, hay un montón de especies, y te hablo de aquí en la Tierra, que solamente viven en ese entorno tan hostil para nosotros, y hay una especie de crustáceos, uh-huh. hay pececillos, hay invertebrados, hay vida. Bueno, pues si está sucediendo lo mismo allí arriba, en Encelado, pues ya tenemos pruebas de que hay actividad hidrotermal en el fondo de ese profundísimo, de esos profundísimos mares, ¿no?
Bueno, pues estamos hablando con José Manuel Nieves, la conciencia de la radio, y nos preguntamos si podría la vida terrestre haber colonizado las lunas de Europa y de Encelado. Por cierto, ¿quién pone nombre a estas lunas? Porque que una luna se llame Encelado me parece De buen gusto. De buen gusto.
Pues no sé quién le puso concretamente esos nombres, pero ahora mismo, fíjate, como la astronomía moderna está descubriendo objetos nuevos de todo tipo, no solamente planetas, que también, sino también estrellas, galaxias, cuásares, púlsares, de todo, a un ritmo frenético. Los científicos no se molestan, no les da tiempo a ponerles nombre. Los conocen por nombre de catálogo. Y entonces la NASA, por ejemplo, tiene un sitio donde la gente puede entrar y proponer su nombre, el nombre que quiera, para determinado objeto. Y después se abre un periodo, pues vamos a nombrar a la estrella XP-401-1995B. Imagínate, por ejemplo, ¿no? Y dice, vamos a nombrarlo, bueno, pues la vamos a llamar, y se abre esta especie de concurso, y el nombre más votado, el nombre que más veces se repite, pues adquiere ese nombre, y entonces ya figuran los catálogos internacionales con, a partir de ese momento, con su nombre de catálogo, por supuesto, pero también con el nombre que le ha dado, un nombre mucho más amigable, ¿no?
Lo que sí llamáis, y en eso sí hay consenso, en este intercambio de microorganismos de una dirección a otra, de la Tierra a, pues no lo sé, a Europa y Encelado, y de Marte a la Tierra, son carambolas cósmicas, ¿no? ¿Ese es el concepto?
Sí, ese es el concepto. Imagínate, es como una bola de billar, que puede ser un meteorito, ¡pum!, que pega contra otra bola mucho más grande, que es un planeta, levanta piedras, levanta escombros, levanta restos, y esos restos vuelven a salir disparados al espacio, que vuelven a hacer lo mismo, ¿no? Son más pequeñitos. Ahora bien, el propio Melos dice, porque hay otra parte de sus cálculos de la que no hemos hablado. Y es que, claro, esa misma simulación informática que le ha dado estos resultados también dice que los trocitos del planeta Tierra tardarían en llegar hasta allí ni más ni menos que cerca de 2.000 millones de años. Porque, claro, no van en una trayectoria recta, sino que a lo mejor van dando vueltas, ahora son capturados por la órbita de un objeto, luego son soltados, es decir, tardan mucho tiempo y no sabemos.
Bueno, mucho tiempo para nosotros, ¿no? Para nuestras dimensiones y nuestras medidas.
Para lo que
es el universo, no sé, mil millones de años a lo mejor. Claro, es que...
Sí, pero lo digo por los organismos que pudiera llevar esa roca, esa piedra. Yo no sé si, no sabemos si un microorganismo puede resistir 2.000 millones de años antes de volver a reactivarse. Es que es un tiempo... O sea, hace 2.000 millones de años... aquí en la Tierra no se parecía en nada a lo que es ahora,
entiendo.
Y no había absolutamente ninguna criatura de las que hay ahora.
¿Cuándo,
ni una sola?
¿Cuándo crees tú que tendremos certeza científica de que realmente somos marcianos y no terrícolas?
Eso en el momento en que consigamos encontrar en Marte alguna evidencia, alguna prueba sólida de que allí hubo o a lo mejor incluso hay vida. ¿Sabes? Ha habido un estudio muy reciente, yo no sé si habías oído hablar, dos de los subproductos, de los productos que genera la vida, pues uno es el metano, ¿vale? Lo sabemos porque donde hay vida, el metano puede tener origen biológico, fundamentalmente, pero también origen mineral. Pero hace unos años había un misterio en Marte, que en determinadas zonas cerca del Ecuador el nivel de metano subía mucho en los meses cálidos, en primavera y en verano marcianos, y volvía a bajar espectacularmente en invierno, es decir, era estacional. Entonces, claro, el origen mineral se descarta porque los minerales no entienden de estaciones. Eso parecería un indicativo de que no solo hubo en el pasado, sino de que ahí hay algo que en los meses cálidos, más cálidos de Marte, puede reaccionar. Bueno, pues hace apenas un par de meses, hubo otro estudio que resulta que pasa exactamente igual con los niveles de oxígeno. Fíjate, los niveles de oxígeno en la atmósfera marciana, que son muy, muy pequeñitos, despreciables, justamente en la misma zona donde aumenta el metano, resulta, y también de forma estacional, es decir, en primavera y en verano marcianos, aumentan también los niveles de oxígeno. Entonces, es muchísima casualidad de que ambas cosas se produzcan en los mismos lugares y en las mismas épocas del año marciano. los científicos creen que allí todavía puede haber algo, todavía puede haber algo que esté vivo. Entonces, para saber, para responder a esa pregunta que tú me hacías, lo primero que tenemos que saber es encontrar, lo que tenemos que hacer es encontrar una prueba, un organismo marciano. Después, compararlo con los organismos de la Tierra y ver si tiene un código genético igual que los organismos terrestres, ver qué tipo de genes tiene, si esos genes están presentes en la Tierra, y hacer ingeniería inversa, que lo hacen mucho los científicos para establecer cuál fue primero, si el huevo o la gallina, y entonces lo sabremos.
Oye, José Manuel, en Marte hemos dicho y hemos hablado en estos minutos de que tenemos evidencia de que ha habido agua líquida. Hace millones
todavía
de años.
Todavía la hay en determinados momentos, fíjate. O sea, encontraron en momentos muy, 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 muy claves del año, también en la estación cálida, hay lugares que son torrenteras. Es decir, desde arriba de las colinas caen riachuelos de agua, agua líquida, y lo hacen todos los veranos. Esa poca agua que le queda, porque el agua de Marte se evaporó casi toda, por eso ahora mismo es como un desierto, pero algo queda. Y ese algo en los meses de verano como que se deshiela y caen torrenteras por algunas colinas que están, además, perfectamente fotografiadas.
Ya. Por cierto, ¿cuándo tiene previsto el hombre ir a Marte?
En 2030. En 2030 quiere ir la NASA y colocará ahí, pero primero, de esto lo hemos hablado en otros programas, primero hay que ir a la Luna, porque para ir a Marte hay que pasar por la Luna primero para probar perfectamente todos los sistemas. No es lo mismo ir a la Luna, que tardas 2 días en llegar. Si hay algún problema con algún sistema que no funciona, puedes enviar un cohete de rescate y en 48 horas o 3 días como máximo se planta ahí, que mandar una tripulación a Marte sin probar ninguno de las tecnologías que se van a utilizar allí, que algo salga mal, y para llegar hasta allí, hasta que le mandes otra misión, pueden pasar 2 años. Y 6 meses, 8 meses de viaje. Es decir, antes de ir a Marte tenemos que pasar por la Luna, cosa que según la administración norteamericana va a suceder en el año 2024. Ahí se van a probar todas las tecnologías que se van a utilizar en Marte, que no son pocas y son muy nuevas, desde trajes, soportes vitales, sistemas para protegerse de la radiación cósmica, que es un problema muy grande, formas de en la poca agua que hay en el ambiente, ser capaces de extraerla para llegar a ser autosuficientes. No te puedes llevar de la Tierra toda el agua que vas a consumir. Tienes que encontrar una fuente de agua allí donde vayas. En la Luna sabemos que hay agua también, en el fondo de cráteres muy profundos donde nunca da la luz del sol, se han encontrado cantidades de agua, agua de hielo de agua. Y en Marte sabemos positivamente que también hay agua bajo tierra, en el permafrost, en forma de bolitas de hielo, pero se puede procesar, es decir, se puede extraer ese agua. Y extraer agua es fundamental, primero para vivir nosotros, y segundo para combustible, porque el hidrógeno que contiene el agua es el combustible que se utiliza allí para todo, para las naves y para los aparatos. Entonces, tenemos que probar esa tecnología de sacar el agua del polvo, y la vamos a probar en la Luna. Es una tecnología muy nueva porque se trata, como ya te he dicho otras veces, volveremos a la Luna y lo haremos para quedarnos, y a Marte primero iremos de visita, pero inmediatamente la idea es también establecer bases permanentes allí.
Oye, José Manuel, he entendido bien, o sea, de la Tierra a la Luna un viaje, y de la Luna a Marte 6 meses de viaje.
Sí, con los motores nuevos. Sí, hasta hace poco hay unos motores, una generación nueva de motores iónicos que son capaces de reducir el viaje entre 6 y 8 meses. Antes se tardaba 2 años. Es decir, las sondas que hemos mandado a Marte tardan un par de años, algunas tardan incluso más, ¿no? Han tardado, la media era 2 años de llegar a Marte, y ese tiempo se ha reducido a 6 u 8 meses, que no está mal. Sigue siendo mucho tiempo, pero ya es bastante más asequible de lo que era hace poco.
Estaba pensando ahora que cuando Cristóbal Colón hizo su viaje de descubrimiento a América, el primero y el segundo, Nadie quería ir con Colón porque mucha gente consideraba que era muerte segura y tuvieron que vaciar algunas cárceles para meter a delincuentes, asesinos y desorejados en la tripulación de Colón, que decía, no tenemos nada que perder, peor estamos en la cárcel que en el barco de Colón, ¿no? Me imagino que para ir a Marte... Sí, ¿tú crees? Sí.
No, la historia se repite, pero no vamos a vaciar las cárceles.
Ya, claro.
Hay mucha gente, o sea...
Dispuesta a ir a Marte, ¿no? Hay mucho astronauta que quiere ir a Marte, ¿no?
Sí, se están preparando durante muchos años con el objetivo de hacer ese viaje, precisamente ese viaje.
Bueno, sin necesidad de vaciar las cárceles, como dices tú.
Eso más adelante, cuando hagan falta colonos allí... No,
seguramente, seguramente que sí. Bueno, querido José Manuel Nieves, gracias por este rato tan ameno, tan amenísimo de ciencia, a través de esta sección La Conciencia de la Radio con José Manuel Nieves. Que tengas una feliz entrada y salida de año y que lo pases bien con los tuyos y que nos vamos a ver dentro de nada, unos días aquí en la radio.
Lo mismo te deseo. Un abrazo fuerte.
Fortísimo, José Manuel. Hasta luego. Adiós.
Hasta luego.